Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? Vamos, ¿cómo van las cabecitas y los cuerpos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo me alegro mucho por la banda. Hoy es viernes. Hoy en día, sí, sí. No, no tiene nada que ver conmigo. Sí, sí. El viernes viene solo. Viene solo. Después del jueves viene el viernes. Y es lo que tenemos. Hoy tenemos un programa especial, como ya sabéis. Todos los viernes vamos recopilando las cosas que han ido pasando durante la semana, las que consideramos nosotros importantes.
Wow.
O por lo menos que merecen la pena que escuchéis y demás. Hoy hemos hecho un recopilatorio de las cosas que han ido ocurriendo. Y vamos a empezar precisamente por Ángel Moreno, que está aquí con nosotros.
Muchas gracias. Qué honor, qué honor,
Angelito.
Qué honor, qué gran. Hoy no duermo.
Hoy no duermes. Bueno,
no voy a dormir por otras cosas. Porque,
bueno, igual, tampoco hace falta que ahora empecemos
a dar
envidia a la gente. El caso es que Ángel Moreno esta semana nos ha deleitado con unas poesías y con el aderezo de unos...
Una música
impresionante. Hacía mucho que no escuchábamos y la verdad que nos ha traído muy buenos recuerdos.
Bueno, mami, buenas canciones.
Estamos hablando de la música de los Chichos. De los Chichos.
Nos ponemos de pie.
Wow. Entonces, no puedo, pero...
Me pongo yo dos veces.
Bien. El tema es que con la música de los Chichos y la poesía de Ángel Moreno ha quedado todo aquello como muy bien. Nadie hubiera pensado esto, Ángel. Lo que pasa es que tu talento...
Vamos a ver.
Ha parido cosas sí, rapidísimas.
Es que yo soy rápido, muy rápido.
Muy rápido. Pues como esto de rápido va a ser Ángel Moreno. Ahí está.
Con una música especial... Chachi Piruli, perdón, iba a decir Chuchi Piruli, pero no es Chuchi Piruli, es Chachi Piruli.
Chachi Piruli, la música.
Es guay. Es un homenaje a los grandes. Escuchar, ¿eh? Mira. No voy a decir ni el nombre.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa.
Ni más ni menos, ni más ni menos.
Viene el tiempo y las marchitas.
Viene el tiempo y las marchitas.
La
hermosura es poca cosa.
Te superas,
tío, cada día te superas más. Voy.
Impresionante. Ahora voy con el poema. Esto
no lo puede hacer nadie.
Nadie. Con la música, nadie. Pues los Chichos, nadie lo ha hecho.
Mira, nunca. Voy a tener que...
Vuelve a empezar, es que la emoción Chichos... te embarga.
Estoy embargado ahora mismo. Voy a tener que replantearme alguna que otra cosa.
Sí. Wow.
Bueno, en concreto solo una. Hace ya tiempo que decidí que ningún perro más me acompañaría en mi vida. Pero hete aquí, que tengo una vecina que cuando coincidimos en nuestros respectivos balcones me saluda y sonríe, como cuando nos cruzamos por la calle. Y pasea a su perro, mi vecina. Y creo que la única forma de entablar conversación con ella va a ser adoptar un perro. Mañana mismo me voy a una protectora.
¡Qué bonito! ¡Qué mensaje!
Qué cantidad de carencias expresadas en cuatro líneas.
Y profundidad del poema,
¿eh? Profundidad total.
Si te hubieras hecho vegano, te habrían dado a ti el primer premio, seguro.
Sí, sí. Ese cuerpo que tienes...
Ya lo sé. Lo estoy pensando, espera, a ver, vamos a ver. Y ahora la segunda va a ser Quiero ser libre. Mira, mira.
¡Qué bonita la libertad! ¡Dale!
¡Dale, qué bonita es! ¡Vamos, niños!
¡Qué bueno he sido para ti! ¡Y qué mal te estás portando! ¡Me va!
Voy. Mis amigos me dicen que debo hacer... No, joder, estoy teniendo un comienzo malo, ¿eh?
Concéntrate, tío, si es que es muy emocionante.
A ver, es que las gafas no me dan...
¿Estás medicado hoy?
Sí, hoy me tomo las pastillas y todo. A ver, voy. Mis amigos me dicen que debo hacérmelo ver, porque cuentan que no es algo normal.
No.
Pero yo no hago mal a nadie.
No.
¿De qué debo preocuparme, por tanto?
Claro.
Digo yo. No me siento diferente a los demás. que llevo desde comienzos de año despertándome y antes de ir al baño y ni siquiera desayunar, tengo una rutina diaria. Limpiar un par de zapatos. Sí, siempre los mismos, hasta que los desgaste de tanto cepillar.
Esto es un poco raro, ¿no?
Se levanta para cepillar, te das cuenta, claro. Los zapatos.
Yo es que a mí lo de cepillar es lo que más me gusta, ¿eh?
Ni va al baño ni nada, se aguanta. No,
se aguanta ahí Tiene el esfínter, que no lo veas, cómo lo controla. Y
es un tío curioso, cuando menos un tío curioso.
Yo soy muy curioso, no te puedes imaginar.
Bueno, sigue deleitándonos.
A ver, y ahora esto, mami, no mami blue, no, mami de los chichos.
Mami, no me dejes solo.
Me llaman... No, pues estoy teniendo unos comienzos malos, ¿eh? Bueno, los gitanos dicen que no quieren a sus hijos con buenos principios.
No, pero bueno, está teniendo unos principios chulos. Vamos.
A ver, me llamarán libertino, sí. Lo sé, y no me importa.
No.
Más bien me resbala.
Claro.
Hago siempre lo que me toca, lo que toca. Sí. Sin importarme si es el momento...
Perdón, ¿lo que te toca o lo que toca?
No, hago siempre lo que toca.
Ah, lo que toca, vale.
Sin importarme si es el momento o me costará un disgusto.
Ya.
Estoy aquí... Para vivir la vida.
Bien.
Que dicen que es corta y yo me lo creo.
Hombre,
no quiero reglas ni mandamientos.
Ala.
Y si por mí fuera que... Perdón. Sí, señor. Ahora acabo mi faena. Sí, sí. Lo que usted diga. Como siempre. Claro. Es usted quien me paga. Gracias.
No. Yo me he quedado un poco...
Usted tan surrealista.
¿No? Claro. Os lo explico. Sí. Me han hablado, al final del poema yo estaba libertino y de repente me ha dicho, Ángela, a la faena. Y yo, sí, señor, ahora acabo la faena.
Ah, claro. Y lo has dejado escrito.
Claro, y tú habéis oído que he dicho, sí, perdón, señor, sí, claro.
Sí, lo que pasa es que
no estábamos presentes.
No estábamos.
O sea, claro, pero es que no habéis visto a mi jefe que estaba ahí.
Ha quedado raro, pero emotivo, cierto modo.
Raro y a la vez emotivo.
Sí.
Bueno.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios mío, qué los chichos, qué recuerdos, qué cosas.
Wow.
Esta semana también Vicente Renovel me ha sorprendido. Vicente, está aquí, hola, ¿cómo estás?
¿Qué pasa,
Vicente?
Colega? Qué alegría verte, ¿cómo estás?
Chao, tío. Aquí de viernes, ya sabes.
Qué guay, qué guay.
Oye, me sorprendiste esta semana porque hablaste de la ermita de Polvoranca.
Sí, señor.
La iglesia esta que hay ahí.
Wow.
Y que a mí me trae buenos recuerdos porque he pasado mucho de mi infancia por esa zona.
Ahí va mucha gente con la novia, ahí, no sé qué decirte.
Bueno, con la novia y con otras cosas.
Ah,
también,
bueno, sí.
El caso es que, bueno, nos contó la historia de Polvoranca, que a mí, la verdad que me vino bien porque no sabía que toda esa historia...
Fíjate, y estaba muy contento de que lo digas, por eso vengo efusivo.
Sabía que era gafe y no sé qué, y que había, y decía la gente, uy, Polvoranca y tal, que la gente veía más fantasmas y no sé qué.
Bueno, no hay que olvidar que es una leyenda, Mariano,
es una leyenda. Pero bueno, a mí me ha interesado muchísimo y me trajo muy buenos recuerdos que habláramos de Polvoranca. Y lo que hablamos de Polvoranca fue precisamente esto que cuenta Renovel. Ahí está.
La iglesia de San Pedro Apóstol de Polvoranca, por Vicente Renovel.
Él.
Esta iglesia, conocida ahora como la Ermita de Polvoranca, está situada en el Parque de Polvoranca.
Perdona,
en el...
¿es Polvoranca todo junto o es Polvoranca?
No, Polvoranca, Ermita de Polvoranca.
Qué ambientación musical, Vicente.
Sí,
no te
señor,
quejar.
muchas gracias. Yo es que me voy superando cada día.
La verdad que sí, se le ocurre, ¿eh?
Habla.
Pues en el Parque de Polvoranca, que está en el municipio de Leganés, al ladito de aquí de Pirata.
No, Leganés es donde el monstruo.
No, y también esto. Bueno, pues en el siglo XVI había una pequeña aldea a la que cientos de personas acudían atraídas por las numerosas lagunas y pequeñas charcas. Y construían así, allí sus cabañas como morada.
Sí, era una cosa como de casas de verano, digamos.
Eso es, y ahí iban haciendo sus casitas, exacto, la sí. Gente como podía, era, gente humilde.
Era como Benidorm aquello.
Eso es, bueno, no tanto. Antes de, cuando era un pueblo de pescadores, bueno, digamos. Bueno. La comunidad fue creciendo y en 1655 Se terminó de construir su ermita, pero al poco tiempo la desgracia cayó sobre los habitantes de la aldea.
¡Cachis! ¡Qué bien! Nunca puedo estar contento, joder.
La humedad y el agua estancada dio lugar a la proliferación de mosquitos.
Sí. Dilo otra vez.
Voy a seguir.
Sí, pues la has cagado un poco, ¿eh?
Sí. Espera. No, ha sido la patata y el mosquito.
Ya, se te ha juntado.
La humedad y el agua estancada dio lugar a la proliferación de mosquitos que transmitieron el paludismo.
Sí.
Y llevó a la muerte a decenas de personas.
Pero, ojo, no eran unos mosquitos normales. Tú entrabas en la zona de Polvoranca y el mosquito, de pie,
esperándote.
Se quitaba la gafa y te decía buenas tardes. No, o sea, pedazo de mosquito.
Algunos no picaban, te daban un puñetazo. O sea, eran buenos mosquitos. Pero por si esto no fuera poco, una epidemia de peste negra asoló a la población y gran parte del pueblo tuvo que ser quemado.
Qué mala suerte.
A partir de entonces, fue considerado como el pueblo maldito.
Normal.
Y esto dio lugar a la leyenda. Hoy sí que estamos bien hoy.
La leyenda.
¿Estás leyendo un poema?
A partir de entonces fue considerado como el pueblo maldito.
Sí.
Y esto dio lugar a la leyenda.
De leyenda.
Es que son las patatas que se me quedan en el paladar, claro, tío. Claro. Ya no vuelvo a comer. Hago la leche.
Cómete una almendrita, que va bien para esto.
No, también, porque también.
Wow.
Los comerciantes y demás gentes dedicadas a recorrer los caminos evitaban la pequeña aldea. Pues cuentan que sus habitantes eran ariscos para con los extranjeros, que trataban en extremo descortésmente.
Claro, eran bordes.
Era una gente muy borde. Iba por allí, entonces, y ya los comerciantes no querían ir por ahí. Esto hizo que se fuera degradando la zona, para que os hagáis una idea. O sea, si el pueblo es antipático, la gente no para.
Ya, está claro.
Pero lo peor eran las sospechosas desapariciones que abundaban en las postrimerías de la aldea. Gente de las que jamás se volvía a saber nada. No.
Vaya, por Dios.
O sea, iba por ahí, ha ido un primo mío allí a vender. No ha vuelto. Jamás. Algunos, los más osados o desconocedores de tales hechos, que tenían la mala suerte de pernoctar en las inmediaciones, llegaban a los pueblos vecinos contando estremecedores relatos de cánticos nocturnos y gritos de sufrimiento que lavan la sangre en las penas.
Eso es como un vecino que tengo yo, que se pone a cantar a las 4 de la mañana. Y lo peor es que canta muy mal. Si cantara bien, dice,
se te llenan las venas al oírlo.
Por Dios.
También contaban que luces fantasmales podían otearse en lo alto de la maldita ermita.
Sí.
Tales habladurías llegaron a oídos de Roma. No tardaron mucho en enviar un pequeño destacamento. Un extracto del informe reza lo siguiente: Polvoranca, año de nuestro señor 1752. Llegamos al alba cuando apenas despuntaban los primeros rayos de sol. Un viento gélido calaba en nuestros huesos y levantaba tanto polvo en el camino que no distinguíamos nada a menos de 200 pies.
¿200 pies? ¿Cuánto vienes en metros?
300 metros y pico.
¡Wow!
300. Lo primero que vislumbramos allá en el horizonte fue la ermita de San Pedro Apóstol. Fue lo primero y único que pudimos ver, porque allí no quedaba ningún rastro de que hubiese habido asentamiento alguno jamás. No encontramos ninguna explicación a lo ocurrido, solamente todo ha desaparecido, como si el viento lo hubiese llevado, al igual que el polvo del camino. Solamente la ermita es testigo de lo que haya pasado a estas gentes.
Pues habrá que hacerle una entrevista.
En los años 50, tras el derrumbamiento de una pared medianera, se descubrieron los restos de unos varones rodeados de espuelas de oro y de otros ornamentos.
Cowboys.
En la pared de enfrente yacía el cadáver embalsamado de una joven conservado a la perfección. Joder. Debido a las características que presentaban ambos hallazgos, se llegó a la conclusión de que muy probablemente pertenecieran a importantes familias nobiliarias.
Pues sí.
En el año 2000, durante la realización de unas prospecciones arqueológicas para la construcción de Arroyo Culebro, un barrio del municipio, sí, se halló un crematorio funerario con restos que pertenecían a ciudadanos altoimperiales e hispano-visigodos de más de 2.500 años madre de antigüedad.
Mía, madre mía.
En 2005.
¿Qué plan?
En 2005, sí, mientras la Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio trabajaba en la realización de un estudio geotécnico y estructural que tenía como fin restaurar la iglesia, aparecieron huesos de piernas y brazos, un cráneo completo y restos de otros huesos fragmentados a los pies de los muros de la iglesia.
Sí.
Expertos en historia local de Leganés aseguraron podrían pertenecer a enterramientos del desaparecido pueblo de Polvoranca, ya que hasta el año 1830, según un libro de difuntos, se sumaban los cadáveres de los aldeanos en el interior del templo o en sus inmediaciones.
Wow.
Debido a estos antecedentes, la ermita está siendo utilizada para rituales esotéricos, psicofonías y es zona de peregrinaje, sí, para curiosos
y no
y
solamente
estudiosos de, sí, lo
de lo ocurrido. Wow. Bueno, no solamente esto, yo es que escuchaba allí también que ha habido sesiones de DJs que los hacen allí. De,
también.
Que sí,
y hacen fiestas y botellón. Y
va toda la gente vestida como zombie.
Pero tenían que llevar más respeto.
Ah,
por
no
estos
lo sé,
sitios,
tío,
porque,
claro, ¿qué he pasado por allí? He pasado por Arroyo Culebro y me he fijado y he dicho, anda,
hasta ahí. Sí, señor. Y muchas parejitas que van también. Bueno, y hasta aquí mi información sobre la ermita de
Polvoranca. Pues muchas gracias, mira. Nos han desarnado mucho, yo siempre he tenido presente a la ermita.
Gracias.
No, pero si acaba ya. No, bienvenido,
no, pero es mi público.
¿Ah?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Esta semana hemos tenido alguna invitada especial, como Inés Ballester, con la que hablamos.
Wow.
Porque ella fue la que sacó el tema de lo de Shakira, la canción esta que ha hecho Shakira para Piqué. Y entonces buscamos algún antecedente de algunas canciones de mujeres que han hecho canciones un poco como un poco disgustadas y tal, ¿no? Entonces, pues pusimos alguna canción como referente para decir, oye, no es la primera vez que se hace.
Sí, pero también, aparte de la canción, sí, que es importante, también hay un poema que le dediqué a Inés
es
Ballester.
Cierto,
por favor.
Ángel Moreno le dedicó un poema a Inés Ballester.
Pero estábamos hablando de las mujeres despechadas que, exacto, componen canciones, eso, para vengarse de los de las parejas o del marido.
Y surgió, pues eso, alguna de las canciones que vamos a retomar también, vamos a escuchar de nuevo. Esto que también ocurrió en esta semana en Mentes Peligrosas y que, bueno, pues junto con la poesía de Ángel Moreno fue un conflicto realmente. Vais a escucharlo, ahí lo tenéis. Pero vamos a escuchar un antecedente de esto de lo de Shakira, que es Paquita la del Barrio, que ya hizo un tema que además tiene...
Qué bonito nombre.
Ah.
Temazo.
Temazo que se llama Rata Inmunda.
Vamos.
Ay, 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 ay.
Rata inmunda, animal rastrero.
Toma.
Escoria de la vida.
Dale.
Adefesio mal hecho.
Uy.
Infrahumano, espectro del infierno. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Es genial,
¿eh? Alimaña, culebra ponzoñosa,
culebra ponzoñosa.
Se la ve enfadada, ¿no? Sí. Enfadada con ella.
Comparada, sí, con Shakira. Shakira es un...
Sí, sí. Un angelito.
Un angelito.
Sí, sí.
Te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Toma ya.
Vaya mosqueo que tiene.
O sea,
bueno, hay que decir que el protagonista de esta canción se suicidó.
No parece. Una rata con dos patas no hace eso.
Que hieres y que matas. Alimaña,
Culebra, se debió quedar muy a gusto.
Esa durmió bien.
Le da como en bolsa. Es una cosa impresionante.
Bueno, pero no ha sido lo único. En la historia de la humanidad también ha habido hombres despechados.
Sí, sí, también lo sabía.
Tenemos también relatos.
Y además,
¿no, Inés?
Y vengativos.
Con frases que hacen daño,
mucho.
Porque hay una en concreto que es como se llama la canción esta que vamos a escuchar ahora. Que hace daño.
Esa también es.
Bueno, yo creo que
no crees que no.
A ella no.
Lo dice con
a ella ya le da igual. Porque ya tiene otro. Tiene otro donde
otros donde apoyarse. Pero
vamos, en ese momento que le dijo lo mejor de tu vida.
Eso es.
Me lo he quedado yo.
Y madre mía.
La inocencia.
Julia, la inocencia de Julio Iglesias.
Madre mía, madre mía. ¿Cuánto daño?
Lo mejor de tu vida. Me lo he quedado yo, dijo Julio.
Ay.
Y todo el mundo sabía que hablaba de la Preisler. Y claro, eso también dio para...
Pero mira, o sea, qué clase, mira qué clase llorando. Mira.
Ríos de tinta, mira, escucha.
Dale, Julio.
Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada.
Cuidado,
Fuiste mía,
sí.
Solo mía, mía, mía.
Sí.
Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban.
Amigo.
Fuiste mía, solo mía.
Ay, qué tonto.
Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía.
Hay canciones que escuchamos como si fueran lo más normal del mundo.
Sí,
está diciendo, yo fui el primero, tus labios fueron míos, tu virginidad casi fue mía.
Sí, sí, sí.
No, pero
no se lo creen
ni alto. Yo creo que a ella le da igual en ese momento, en el status quo en el que estaban en ese momento, que ella dice... Me cuentas.
Cántame lo que quieras, pero que yo estoy con otro.
Es que no sé, vamos, ni, porque, no se lo cree ni alto de vino.
En realidad, los que le dan importancia son los tíos.
Bueno, la de el rastrero rata de dos patas se lo tomó muy a pecho.
Hombre, me imagino, ¿no? A lo mejor le decía, eso va por ti. Dice, sí, porque no estoy con ella.
Pero para que veas que Piqué se lo montó fenomenal, como tiene que ser.
Ana, vaya...
Pepe es el defensor de las causas perdidas.
¿Y tú que comprabas la colonia igual que la querida que tenías? ¿Qué me dices? Vamos.
No, pero tú más grande.
Vamos.
Anda, vamos a cambiar
de tema.
Yo siempre hemos hablado de más.
Perdón, ese momento que vivió Angélica, a mí me lo ha contado ya hace tiempo.
Vamos, o sea, yo no lo sabía eso.
Le cambia, le regala un perfume a su señora esposa para que tenga el mismo que la amante y que la señora no note el perfume.
Hay que ser sátrapa.
Cara,
¿no? Cara. Y no, rata de dos patas.
¿De quién estáis hablando?
De Ángel Moreno.
No nos haga que hablemos de alguien más.
Es otro Ángel Moreno que yo conozco.
Es alias...
No,
hay que llamarle alias Ángel Moreno.
No, pero si es el que se pone...
Si lo ha contado, Nosotros estamos contando lo que ha contado.
Este tío se va al encierro...
¿No me cuenta tú alguna?
Se va al encierro en Pamplona y se pone ahí en la...
Tengo unas cuantas.
En la curva de... ¿Cómo se llama la curva donde se pegan los viajes los toros? En
la estafeta.
En la estafeta. Y se pone de frente a esperar que vengan los toros. Hablo de Ángel Moreno.
Qué machote, qué machote.
Hombre.
Fíjate, el único antitaurino ha sabido cuál es la curva. Claro. Para que veas, ¿eh? Porque yo ahí me manifiesto antitaurino.
Sí, sí, ya lo sé que tú eres.
Ya lo sé,
No, pero tiene mucho dato, eso sí.
Eso sí.
Es un hombre que tiene.
Soy un tío muy culto, muy culto.
Claro,
pero
claro,
Inés,
bagaje...
duele tanto. Si se va con otro, con otra pareja, con otra persona, pues que le den, ¿no?
No.
Qué fácil lo pones tú, ¿verdad?
Que le den, pero. Pero
sí,
yo primero
te duele,
quiero darle.
Pero...
Claro, o sea, tú ves bien que Shakira, por ejemplo, le haya hecho la canción, le haya dicho, mira, idiota.
A mí me divierte.
Claro.
Sobre todo por los 35 millones de euros que
la canción
cobrado.
Está bien, que es divertida.
Sí.
Y que es una historia, pues que todos somos capaces de ponernos en su piel.
Claro.
Que se la ha jugado. Muy feo. Y además es un clásico. Pero tío, ¿cómo eres tan hortera?
Claro.
No sé.
Sí, y además te digo una cosa. O sea,
suéltate, Inés. Suéltate. Suéltate. Dí lo que piensas.
Desahógate.
Dí lo que piensas.
Aquí.
No, pero
que
piensas. Vamos a ver.
El tema
de los cuernos.
Inés, te puedo hacer una pregunta.
Es muy estresante.
Te puedo hacer una pregunta.
Sé que la gente no se da cuenta.
Eres del Madrid.
Yo soy del Valencia. No, y del
Madrid. Del Valencia, va.
Pero no es que es Piqué. Bueno, me parece un poco tonto. Pero no es que me caiga mal, no sé cómo decirte. Sino que si ella se ha puesto a cantar eso, pues tampoco pasa nada. Todos podemos entender que está con
dolida,
mucho dolor,
es una mujer dolida.
Con mucho dolor.
Está claro. ¿No?
Pero.
Es de pecho, en realidad.
Y además lo hace bien cantando.
Ahora yo. Lo que yo echo de menos es tener un making of de cómo se hizo esa canción. O sea, esas noches o tardes o cuando se haya escrito eso, y ella diciendo, no, pon esto, di esto.
¿Pero que tú no has hecho poemas con eso? No, yo así.
¿Lo has hecho?
Siempre, claro.
¿Has hecho de desquice poemas?
Solo me falta ponerle la música. ¿En serio? Pero todos tenemos poemas de eso, ¿que no?
¡Wow!
Bueno. No, yo no. Yo,
¿estamos hablando de poemas? Hoy voy a hacer simplemente un poema. Sí. Uno
nada más.
Uno, vale, pero la leche de poema.
Vale, perfecto.
Y vaya música que tengo. Adelante, Max.
Ay, qué bueno.
¿Qué música tengo?
Esta no era. Que no.
Ya está.
Max. Sí. No, Max, que estás confundido. Corta.
Pero si es que la has pedido en inglés y no tienes ni idea de.
Que no. Que no era esta.
Pero si estás en francés.
No puedo empezar, no.
Ya, pero él ha dicho I love you y se ha equivocado.
En la
otra. Ah, vale, esta. Claro.
A ver, esta.
Vale.
A ver, ¿te suena?
Nino Bravos.
Nino.
¡Ay, sí!
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
¡Ay, Nino! El ópera karaoke en Valencia. ¿Eh? ¿Te acuerdas?
Se le ha puesto unos ojillos.
A ver, empiezo. Valenciana de nacimiento. Ejerce de ello día a día, aunque se siente bien en la capital, porque sucedió en Madrid su lanzamiento a la fama. Profesional, como ninguna, es buena compañera, tanto como tenerla como amiga, que es de aquellas que vive la vida y la disfruta. De agradable e interesante conversación, jamás dirá que no a una reunión alrededor de una buena mesa. Si me dicen de elegir a una amiga, me quedo con la Ballester, a quien nunca hay que decir te recordes, porque siempre está ahí cuando la necesitas, la Ballester.
¡Ay!
¡Qué bonito, bonito!
¡Qué bonito!
Semblanza.
Hoy ni me he trastabillado. O sea, no, me ha salido.
Pero además, es que rimaba.
Para que veas que se trastabilla para que la gente hable.
Para molestar.
Hacíamos un programa que se llamaba Tan Recuerdes que salíamos en Las Fallas. Nos sacaban después de Ninos de Las Fallas.
Sí, sí.
Y sí.
Claro. Qué bueno.
¿Te has dado cuenta que lo hace a posta de eso cuando se atranca, no?
Sí, hombre, claro. Yo soy un fenómeno.
Le hemos pillado con los jarritos.
Hasta Danny Fox ha estado aplaudiendo.
Lo hace a posta.
Sí,
la oda.
¿Sabes por qué? Sí, sí. Porque ¿qué es un poema, Mariano? A ver, ¿qué es un poema?
Te lo vas a explicar tú a mí.
¿Cómo? Claro, te voy a dar una definición poética, valga la redundancia, de lo que es un poema. Un poema es una pequeña llave. Una pequeña llave.
El micrófono está ahí enfrente.
Que abre la habitación donde todos los secretos del corazón más profundo se guardan, a veces celosamente.
No, qué bonito.
A ver.
No he sido yo, ¿eh?
Yo no he entendido nada. No.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En esta semana también hemos tenido a nuestro querido Danny Fox, que está aquí con nosotros. Danny,
¡colega! ¿Cómo estás, colega?
Se han venido al barrio, Danny.
Sí. A ver, ya me están imitando.
El barrio no sale de mí, yo salgo del barrio, pero lo...
¡Ay, Dios mío! Esta semana Danny Fox se ha convertido en Matamitos. Lo de Matamitos...
Wow.
Os voy a explicar por qué. Porque se carga un montón de mitos del cine que conocemos a lo largo de la historia. Y él vino con un montón de información y documentación en la que se cargaba perfectamente todos los mitos.
Absolutamente.
Mitos que, bueno, en un momento determinado, pues todos estuvimos de acuerdo. Dijimos, coño, pues nos ha cambiado ahora el giróscopo, porque antes pensábamos unas cosas y ahora resulta que esto es un mito y que no es tan cierto como pensábamos todos, ¿no? Entonces, ha desmitificado a un montón de cosas. Matamitos, Danny Fox. Que vais a escuchar ahora, que ocurrió esta semana y pasó esto.
¿Qué nos vas a contar, Dani? Tío, porque es que hablas mucho.
Claro, es que estamos aquí.
Esto
claro.
Es lo que se llama
hola,
en radio.
Hola.
En radio se llama una intro.
Vale, pero es que te enrollas, tío, y no nos presentas. Aquí Vicente Renovel, Ángel Moreno.
Encantado, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vicente Renovel, ¿qué tal? Angelito Moreno, Mariano, Maligno, todo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver. Estamos hablando de los mitos, que el cine nos ha hecho creer. Y los hemos creído a través de toda nuestra vida. Y de pronto viene alguien y te pincha el globo. Y dice, oye, esto no era así.
Sí.
Entonces, ¿cómo que no era así? Si yo lo vi en 100 películas o en 200 series. Y dice, no, tío, esto no era así.
A mí me pasó eso con los Flash. Tú no conoces los Flash.
¿Vosotros
conocéis los Flash?
Los helados.
Creí que era algo de cine, sí.
Porque yo fui una vez con mi cole, íbamos a una fábrica donde fabricaban los Flash.
Los Flash.
Y cuando vi cómo fabricaban los, dije yo,
¿ya no tomo más?
No, sí, lo seguí tomando porque yo soy idiota, pero cuando vi lo que hacían, dije yo, madre mía.
Pero si es agua con azúcar y ya está.
Por eso es un Flash.
Colorante y un saborizante de estos.
Y que sepas que en verano no los venden, solo en verano.
Tú te tomas ahora en
invierno, te tomas para la gargantita.
Yo me acuerdo en mi barrio que vendían los Flash. Si son congelados, te cobraban más.
Hombre, claro.
¿Pero qué es esto? Estamos hablando de películas.
No, perdona, Dani.
Ha venido a colación por un Flash que hemos tenido.
Flash, visto y no visto. Flash. Sí, sí. Ahí está, Flash Gordon.
Bueno, a ver, no te disperses,
Dani. Al tema.
No, no me disperses. Wow.
Venga.
Perdón que me reí. Bueno, perdón, audiencia.
Es que no eres nada sintético. Cuando tu idioma es el inglés.
Sintético y simbólico.
El inglés, que es un idioma muy sintetizado, en el que con muy pocas palabras dicen muchas cosas y tal. Tú eres todo lo contrario, tío. Te boludeas.
¡Qué bien! Muchas gracias. Con amigos así, desde luego, no necesito de los otros.
A ver. Ha sido sincera, a lo mejor, Mariano, no sé.
A ver.
¿Y qué me dices del Flash de fresa, tío, el de Coca-Cola? Qué rico, ¿eh?
El de Coca-Cola a mí es el que me gustaba.
Vale.
Chupar. Vale.
El Flash de Coca-Cola molaba mucho.
Ya veo por dónde va. Tío,
a mí sí, me gustaba, había unos de vainilla. No era de vainilla. No, era de fresa. El de fresa
naranja,
me gustaba.
Fresa y Coca-Cola era
naranja
y
limón había.
Fresa y Coca-Cola.
Apasionante tema, desde luego.
Sí. Hombre, y ahora yo creo que han hecho alguno de maracuyá o algo así que está muy bien.
Es más, te digo, los compraba tu madre, los congelabas en casa, pero no te sabían lo mismo.
No, pero eran más baratos, por eso.
Claro, eso sí, pero llegaba y decía, bueno, pues cómete un flat de...
Y podemos pasar, si queréis, del flash a los cortes de helados que había.
¿Qué pasa? Que no te entraban en la boca, que era enorme.
Sí, verdad, que eran súper gordos, tío. Y estabas ahí todo el día chupando.
Oye, ¿ustedes realmente creen que esto da para más? El tema de los flashes.
Nuestra historia, tío, nuestra infancia. Pero bueno, ¿qué nos estabas contando?
¿Tú no has probado el corte ese con chocolate en el centro?
Me dan ganas de seguir hablando de los flashes y los helados, pero no voy a cometer esa
Pero al tema, dinos.
El tema es los mitos que el cine nos ha hecho creer y los hemos creído a ciencia cierta durante toda nuestra vida.
Por ejemplo.
Wow. Claro. Por ejemplo.
Sí.
El sonido de los silenciadores en las armas. ¿Saben lo que son los silenciadores?
Sí, hombre.
Por supuesto.
Cuando iban a matar a uno así, que no querían enterar a nadie, lo voy a matar
despacio. La tornilla en un turulo ahí encima. Sí, papá. ¿Y qué pasa? Antes, ¿qué pasa con eso?
Antes ponían una almohada para que no sonase.
Sí, bueno, hay gente que le pone de todo. Sí,
otra mentira también, ¿no? Según nos
dirá ahora. Bueno, pero...
Yo he visto gente que ha puesto un colchón, pero andar con el colchón para arriba y para abajo todo el día para matar a uno...
Es que es muy raro, tío. No,
prácticamente cuando vemos a alguien que enrosca ese...
El silenciador.
Y tira. ¿Se oye?
Se oye muy seco.
Suena.
Depende de los tiros.
Depende
que
de qué marca.
Y ahora los que son rifles de estos de repetición automático.
Sí. Sí, antes era solo en las pistolas y ahora se hace en los rifles automáticos. Entonces suena.
Te voy a decir algo.
Dime.
Realmente, el sonido ese. Como el de Mariano, el que acabo de hacer yo.
El mío no, el de...
No es real. En realidad es mucho más fuerte de lo que suena en las películas.
A ver, aquí, amigo. Yo quiero hacer un paréntesis. Dani, ¿tú has tenido experiencia con armas de fuego,
¿alguna?
Con silenciador? ¿Has estado presente? ¿Has sido testigo de algo?
No, perdón, perdón.
Bueno, pero te voy a decir...
Él está haciendo un estudio, ¿vale?
No, yo he leído...
¿Tú has jugado alguna vez al fútbol ni nada? ¿Alguna vez has jugado al fútbol tú en la vida? Si eres un pata dura, ¿qué vas a jugar?
¡Me ha dado!
Yo he leído y he estudiado bastante sobre el tema. Y además, además, no deben ir más lejos que a YouTube. Y en YouTube van a encontrar los sonidos auténticos de un disparo con silenciador. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ve, se escucha en las películas, en las series. Gracias, Emilio. Es así.
Ya no veo ninguna película de Pía.
Tiene razón, que puede ser que suene mucho más y en las pelis nos han acostumbrado a que como lo mata con silenciador no lo escucho nadie.
Me acaba de desmontar el mito de James Bond, me lo acaba de desmontar.
Pues sí. Bueno, pero qué lindo es ver la película de James Bond, aunque sepas que el silenciador...
Más cosas que nos desarne. Sí,
pues traerás algo más, ¿no?
Tengo muchas cosas más. Lo que no es tiempo, no tengo tiempo en el programa. El cloroformo.
Sí,
cloroformo.
Como habrán visto,
te ponen en la cara el cloroformo y te quedas dormido,
tío. Un pañuelo empapado en cloroformo y ¡fuf! ¡Shif! ¡Shif! Y voilà, caes.
¿Y qué me quiere decir? ¿Que no?
No, infortunadamente no es así.
Vaya.
¿Y cuánto tardas en dormirte con
Entre el cloroformo? Entre 2 y 5 minutos.
Ay, ¡wow!
Pues ya me guardo el pañuelo.
Las películas las tenían que tirar a la basura.
La revista The Lancet, es la revista más importante médica en el mundo. Ya en 1865, cuando se corría ese bulo, esa información de que un pañuelo, un trapo empapado en cloroformo dormía a la persona en un segundo, dijo, damos no sé qué, 1 millón de libras, al que pruebe eso. Y nadie lo probó hasta hoy, hasta 2023. Wow. Así que cada vez que vamos a película en que simplemente...
Está absolutamente
nos han engañado.
Qué decepción, macho.
¿Qué te parece?
Dani, pero te das cuenta que yo ahora voy a ver un peliculón y como vea el silenciador y el cloroformo voy a decir...
Mentira.
Vaya mierda de película.
Mentira.
¿Te das cuenta que me estás hundiendo la
advertí
infancia?
Advertí que esto era pinchar el globo, pinchar la ilusión. Pero ¿qué puedo hacer? Yo soy un defensor, un cruzado por la verdad.
Wow. Otro.
¿Tienes
otro,
algo otro? Más que
sí,
nos...
tengo varios.
Nos jorobe,
pero
ya
creo otro. Que uno más.
Madre mía.
Tiene que ver también con las balaceras, porque en las películas, evidentemente, las escenas de tiroteos...
Se dice tiroteos aquí en España. Pero bueno la balacera...
La balacera.
Voy a ver una peli de tiroteo.
De acción. Eso ayuda a la espectacularidad visual.
No me digas que si se dispara la gente... No, eso no es.
No. Pero muchas veces, casi siempre los malos, los malvados, toman escudos humanos para protegerse de las balas de los buenos, del enemigo.
Claro, para que le dé al otro en vez de a ti.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Las pelotas, viejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un cuerpo humano no detiene una bala, a no ser que sea del mínimo calibre, de menos del 22, y aún así no lo detiene.
Madre mía.
O sea, que te esconde detrás esa peli que vemos al crack.
Y te matan.
Que hay un malo que ya está fiambre y tal, y se lo pone delante y le disparan.
Mentira.
y
además, muchas veces, tanto buenos como los malos, se escudan detrás de la puerta de un automóvil.
Claro, eso sí, ¿no?
Los policías cuando salen del coche.
Bueno, mentira. Eso atraviesa y los mata a ellos. Y otra cosa, vemos grandes tiroteos, grandes balaceras, evidentemente, y que duran, por ejemplo, todos conocerán, recordarán la historia del OK Corral.
Claro.
Esa gran encuentro entre dos facciones.
Se han hecho mogollón de pelis.
10, 12 películas, la más famosa Duelo de Titanes con Burt Lancaster y Kirk Douglas. Bueno, la verdad...
Ahí hay un tiroteo
de 10 minutos.
Sí.
¿Saben cuánto
duró? Ser terrible.
¿Cuánto duró el verdadero tiroteo de OK Corral?
Un día entero.
27 segundos.
Wow.
27 segundos
históricamente.
27 segundos duró el tiroteo de OK Corral.
O sea que con un cargador no se había servido.
No, hubo muchos muertos
Dani, perdona. 27 segundos duró el tiroteo.
Históricamente, 27 segundos.
¿En serio?
Mira, se sorprende todo el mundo, claro.
Es normal.
¿Cómo
estamos acostumbrados a ver.
Pim, pam.
Y a uno que le dan el brazo.
No me queda munición. Tal.
Mira, 27 segundos. En Pancho Villa.
¿Pancho qué?
Pancho Villa.
Pancho Pille. ¿Por qué dices Pancho Pille?
Porque así se pronuncia en Wyoming.
En Wyoming.
Y en Missouri.
Era mexicano. Pancho Villa.
Claro.
Chao.
Pancho Villa con V, ¿verdad?
Villa. Y doble L. Villa.
Bueno, él es muy muy truculento lo que voy a contar, pero él cuando fusilaba a sus enemigos, a sus cautivos, para ahorrar balas, los ponía en fila y con una bala mataba a todos.
Eso es una leyenda urbana.
Eso es una leyenda urbana que hacían los nazis, según
Exactamente.
Dice.
Exactamente.
Perdona, Es decir, lo que probaba ahí es que, infortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo decir, porque es salvaje de cualquier manera que lo miramos, es que un cuerpo humano no detiene una bala de cierto calibre.
O sea, que entonces sí que me estás contando que si ponían tres personas uno detrás de otro en fila, sí que los atravesaba.
Parece que sí.
Hombre, depende del arma de gusana, ¿no?
Obviamente. Del calibre de la...
¿Qué
de la
películas terapia hemos estado viendo, Mario?
Yo con el tirachero no podría, ¿no?
¿Alguna cosa más, Dani? Porque me has dejado acojonado.
No sé si tenemos tiempo.
Sí, tenemos tiempo.
Pero pasa que tengo que encontrarlo, claro.
¿Habéis probado el flash?
El problema no es el tiempo, el problema es que no lo ha preparado. Ese es el problema. El problema es que no lo ha preparado.
Es que le sacas de Frank Sinatra y se pierde. Es normal, tío. Bueno,
hay muchos mitos.
Sí, ya lo sé que hay muchos. Pero vamos,
voy a decir uno.
Sí.
Cuando tú tiras un cigarrillo a la gasolina, se apaga.
Se apaga.
No hay fuego. No,
tengo otro. ¿Tienes otro? Tengo otro, sí.
Lo he encontrado.
Cuando el héroe, casi siempre, de nuestras películas, se encuentra, digamos, rodeado por sus enemigos y está en un gran acantilado y hay un río debajo, ¿qué hace?
Salta.
Y, bueno, tiene 100 metros y cae. Y a las dos escenas sale de abajo del agua.
Sí, para respirar, hombre.
Bueno, pero la verdad es que si te tiras de 10 metros nada más, tu cuerpo pesa 60 kilos más. Sí. Ahora, tú multiplica eso por 50, por 60, 100 metros que el héroe se tira. Si no sabes exactamente la posición que tienes para caer al agua, te despachurras directamente.
Claro, o sea, madre, si tú te tiras desde, yo que te voy a decir, 15 metros, eres Michelin, tío.
Pero entonces, en la de dos hombres y un destino era, ¿no? Sí, que se tiran los dos por el barranco. ¿Me estás diciendo que es mentira?
Sí, sí.
Bueno, pero perdona, la película decía en el comienzo...
Perdón, no me digas ahora que no montaban ellos en la bicicleta, que no sabían montar en bicicleta. No, entonces ahí ya me muero. Ya.
O que no había bicis entonces.
En los créditos iniciales de la película dice, casi todo lo que van a ver fue cierto.
Casi
todo. Ahí creo que...
Ahí se curan en salud.
No me leo el principio de la película. Yo veo la película y...
Tú entras al cine cuando empezó.
Yo no me leo a eso.
Vamos a ver, Dani, ¿cómo empieza el Quijote?
En un lugar de la mancha...
¿cómo termina? Idea, ¿te das cuenta?
Fin.
¿Qué pasa?
Fin. Perdón, dice
no,
fin.
No, fin no. No dice nada de fin.
No, no dice
nada. Otro que no se queda a ver los créditos,
claro,
¿ves?
Claro. Así va la industria...
Perdón, pero ¿cuánto hace? Yo leí el Quijote varias veces, pero hace muchos años que no lo he vuelto a releer.
Ya.
Pero el final es que es apoteósico.
Se te queda.
Se tiran a un río desde un barranco.
Claro, se te queda.
Claro.
Porque están disparándoles.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Vamos. Por favor. Ahí está. No. Para la música.
Vale.
Julie Cosson.
Sí.
Que su autobús estuviera dándose golpes con los postes de correo por las calles de Nueva York le hizo darse cuenta a esta neoyorquina de apenas 15 años de que algo grave sucedía. Iba a la salida de la escuela en esos autobuses amarillos que vemos en las películas. School bus. Aquí lo he dicho bien.
Bus school.
Ya está aquí corrigiéndome, madre mía.
School bus. A ver si lo sabes.
Vale. Sí, venga.
Inténtalo.
No puedo.
¿Dónde vas? Entonces la niña iba a dónde vas.
No, ¿dónde vas? No. Entonces el...
¿Dónde va?
Entonces el autobús iba dándose golpes de un lado a otro.
Y eso la hizo sospechar.
Momento en el que Julie le dio cuenta que al conductor del autobús del bus school le había dado un infarto. ¡Música! Trágica.
Y se iba dando golpes contra los postes.
Claro, sí. Y como Julie no quería estamparse con el edificio al que se dirigían de frente...
Nadie quiere eso.
Así las cosas,
sí.
Nuestra ya amiga Julie decidió... ¡Música!
Pero espera, ¿ibas sola a dónde vas?
No, había más niños.
No, había más niños.
Vale.
O sea, ella se dio cuenta de que le había dado...
La más valiente era mi amiga. Porque...
Vale. Pues continúa, que está muy interesante.
Julie decidió quitar, en un impulso irrefrenable de fuerza, a pesar de su edad, esta música que me está levantando el ánimo, quitar de su asiento al conductor y pisar ella misma el freno.
Sí, señor.
Obviamente, Julie, con 15 años, A esas alturas no tenía el carné de conducir,
sí, wow,
pero demostró merecer uno por su sangre fría y salvar al infartado y a sus compañeros de colegio. Ruego un aplauso para ella.
Muy bien, Juli.
Muy bien, Juli.
Esto me ha salido mejor que nunca, ¿eh? Esto me ha salido.
Sí, pero no habías dicho el infarto y no sabía yo cómo le quita el pie y entonces pone ella el suyo.
No, no, no,
sí,
lo aparta con una
fuerza. Pero no sabíamos que le había
una
pasado.
Fuerza
que sí, que lo he contado, que es que no, no me prestas atención.
Pero porque estoy mirándote a los ojos, me vuelve loco.
Pues yo no, yo cuando tú hablas de los crímenes estoy escuchando.
Pero no me miras a los ojos.
Cállate, anda. Venga, bueno, por favor.
Música. Julie era nuestra heroína. No
primera,
era.
Sí.
Primera.
Ahora vienen más.
Hay más.
Este, a ver, el nombre. Sí. El nombre, aquí hubo un cantante. También este señor también es español, pero aquí hubo un cantante en su tiempo que tenía un poco de bufa cuando se decía el nombre.
¿Qué?
Pero como no me
ha habido varios. Ha habido
no
varios.
Me refiero a él. Este, Ismael. Sí. ¿Os acordáis de...?
Ya nos acordamos.
Bufa, vale. Mufa,
no bufa. Mufa,
sí. A ver. Dani está aquí variando para corregirme
no,
todo lo que digo.
No, porque el lunfardo sí es especialista.
Vale. Bueno.
Mufa.
Bueno, pues Ismael. Hablo de Ismael. Música. No, puedes poner música. Vale. Albert.
Perdona, que Dani se está agarrando los cataplines. Eso, ¿por qué se hace eso, Dani, cuando hay...?
Porque la bufa puede entrar. Oye, y estoy tocando también el suelo con mis dedos también.
Pero sí, no hace falta, con que toques las sillas de madera.
Imagino que bufa es mala suerte, ¿no?
Esto es madera con patas.
Ah, es mala suerte. Pero aclarar a la audiencia que no saben lo que es lo bufa.
El gafe, baby, gafe.
Ah, pero decirlo, mala suerte.
Hay posiciones que uno pone cuando quiere eliminar el gafe.
Por favor, un respeto.
Cuando quiere eliminar el gafe.
Bueno, sí,
entonces, Dani ha hecho una posición, digamos, como... ¿Habéis visto el no. Twister ese, el juego ese que es de colorines, que de repente terminas hecho un ovillo? Pues así estaba el Dani Fox hace un momento, tocando el suelo con una mano.
A mí me asustó Mariano porque tenía la cabeza de Dani a la altura de mis piernas, apenas a 5 centímetros, y de mi manguera. Entonces, era una situación peligrosa, ¿eh?
¿Pero es necesario esta sección? No puedes saltarte.
No, Dani, estamos describiendo lo que ha pasado.
No,
la gente no lo ve.
No puedes saltearte lo de este...
No, vale. ¿Puedo seguir?
Está hablando de un cantante que dice... Luego yo, ¿cuándo voy a entrar yo? Claro. ¿Cuándo? Vale,
venga.
Claro, casi nunca.
Espera,
a
ver.
Nunca.
Por favor, música, un poquito de música y empiezo. Ya, basta. Ismael, al ver el humo que salía de uno de los balcones de un edificio localizado en la localidad de Undiano, como
localizado
el árbitro...
En la localidad.
Un poco redundante.
Sí.
Eso es redundancia.
A ver,
localizado en la localidad local de la localización.
Vale.
Muy redundante.
Pero después le acabo,
Estáis tocándome la manguera... Digo, perdón.
Déjalo, déjale, vamos.
Ahora me la deja por aquí.
A ver por dónde sale.
A ver,
déjale,
Ismael, a ver, al ver el humo que
el
salía...
Humo. Dijo, aquí están fumando.
Sí, al salir...
Al
ver el humo que salía de uno de los balcones de un edificio situado en la localidad de Undiano, ahora bien.
Ahora sí,
ya era hora, ya era hora.
Pero no sabéis dónde está Undiano, en Navarra.
Pero nos lo va a contar tú.
Navarra.
Y la tardanza de los bomberos en llegar.
Sí.
Ismael.
Sí.
Había atajo.
Una persona decidida decidió agarrar.
Ey, no, ey, otra redundancia. Una persona decidida decidió muy mal, tío.
A ver, estamos redundando.
Que agarro la panguera.
A ver, silencio, por favor. Ahora ruego silencio hasta que.
A ver, ahora cómo lo dice.
Vale. Ante la tardanza en la llegada de los bomberos, Ismael decidió dirigirse a la grúa que tenía apenas a unos metros.
Perfecto.
Estaba en una obra cercana.
Sí.
Y de esa forma, subido en la grúa, en una demostración de arrojo y valentía, consiguió subir la parte de arriba que se sube la grúa, que no sé cómo se llama.
La grúa.
Entonces, salvar desde el balcón, rescatar a una mujer, a su hija y, por supuesto, Vicente, esto te va a gustar, a Nesca. Su perra.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué detalle!
¡Qué
final!
¡Qué detalle!
Él controló la grúa, la subió,
Mariano,
salvó a la familia.
Me estoy creciendo. ¿Puedo hacer todo el programa?
¿No escuchas cuando te estoy hablando?
Ah, sí, pero sí, es que estoy tan emocionado.
Estoy intentando ratificar lo que has dicho. O sea, él utiliza la grúa, Ismael.
Sí.
Utiliza la grúa, se sube ahí al piso donde estaban estas señoras y con su hija y con su perrita, que estaba el incendio aquel en plena vorágine,
sí.
Y las sube en su grúa y las baja y las rescata. Vale. Muy bien, Ismael.
¿Te ha gustado? Muy bien. Wow. ¿Me das la hora entera o no?
Muy bien, Ismael. No, muy bien, Ismael.
Ah, yo no. Vale, pues venga. Voy.
¿Hay más?
Yo tengo lo que quieras. Tengo 30. Venga, no, música. No.
Música.
Sube, suba. Vamos, 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 vamos.
Dios, está viniendo arriba.
Ay, esto de vestirme de bombero lo voy a repetir, que me está poniendo.
No hay quien te pare, tío, no hay quien te pare.
Este señor, este héroe anónimo, prefiere ser conocido como el empresario de los ataúdes.
Joder, vaya nombrecito, tío.
Me queréis dejar continuar.
Vale, vale.
Se podría haber
llamado Spiderman.
¿Cómo se llama usted? De los ataúdes. De nombre, empresario.
Otra vez a tocar madera.
Te recuerdo.
Antonio, el de la funeraria. Queda más bonito.
Perdón. Te recuerdo, Vicente Renovel, que tú vienes a continuación.
Ah, wow. Vale.
Y te voy a boicotear tu sección, ¿eh?
Es el último capítulo, tío.
Pues por eso, mira. Este, que prefiere ser conocido como el empresario de los ataúdes, tras observar que los pisos que había al lado de su establecimiento de pompas fúnebres, naturalmente, en Tavernes, Francia, no tenía una taberna, tenía pompas fúnebres en Tavernes. Es distinto, ¿eh? Eso, claro.
¿Seguro que es Tavernes, no será Tavernes?
Tavernes, no. Esto, a ver,
no es Tavernes de Valdivia, porque Francia será vale. Tavernes.
Wow. Madre mía, qué cosa. Uy.
Por si hay algún error en la...
Le voy a dar con la manguera.
Es de buen rollo.
Vamos, a ver. Tras observar que los pisos que había al lado de su establecimiento de pompas fúnebres en Tavernes, Francia, eso ya lo he dicho, lo repito, ardían en llamas, y ver que otra vez de nuevo los bomberos tardaban en llegar. Aquí no
ocurre. ¿Eran los mismos bomberos?
No.
No, que había atasco en toda esa zona.
Sí, sí. Este empresario de apenas 30 años decidió no pensar en las maderas que había en su establecimiento, producto estrella de su negocio, evidentemente.
O sea, en los ataúdes.
Claro.
Es que llamarle maderas a un ataúd...
Sí, vale, pero es que yo no quiero... Wow. Entonces, que también podían arder dada la cercanía del incendio, pero él no. Salió a la calle a rescatar a sus vecinos. Todo un sacrificio, sabiendo que podía perder futuros clientes en los tiempos que corren. Y hasta aquí, mi sesión.
O sea era un hombre que no era un egoísta.
Claro, lo más reflexionado. O sea, él fue en contra de su propia clientela.
A él le venía mejor que ardieran todos.
Claro.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hemos escuchado también, dentro de este resumen que os estamos haciendo, las curiosities de Ángel Moreno.
Por supuesto. Lo de Dani estaba muy bien, ¿eh?
Estaba muy bien, pero las curiosities también. También. Hemos aprovechado y digo, bueno, vamos a poner las dos juntas y ya está, así no hay ningún problema. Que, por cierto, son muy interesantes porque te enteras de cosas que parecen banales, pero no lo son tanto.
No.
¿Vale? No son tan banales. Y luego con el tema de Dani, que tal, pues dices, coño, pues hemos inventado cosas. No, hay cosas que son ahí, son reales, además. Hubo un momento en el que celebramos el centésimo nacimiento de nuestra querida Lola Flores. 100 años desde que nació Lola y que se nos marchó pronto. Y bueno, pues hubo un poema de un gran amigo mío, el señor Bascuñana, que vais a escuchar ahora y que, como homenaje a Lola, espero que sirva. Ahí está. Quisiera ser flor en el desierto, estrella en el vacío, santo en el infierno y estar viendo dormido. Y después venga la muerte a romper mi pensamiento. Y como lúgubre vela, apague poco a poco mi cuerpo. Y a vosotros, humanos, yo solo ruego que en la tumba donde me entierren graben con cobre a fuego aquella hace un amante del mundo que quiso ser estrella, flor, santo y sueño.
Para
Bravo, Mariano, bravo.
Ese es el poema de mi amigo Juan Esparcia Bascuñana.
Muy bonito.
Bravo, acuerdo, Juan.
En aquella época yo trabajaba en Radio Nacional con Julio César Iglesias, otro grande, y se produjo el fallecimiento de Lola Flores, nos dejó a todos bastante consternados. Y bueno, pues me vino a la mente ese poema de mi amigo Juan Esparcia Bascuñana, porque describe una situación un poco que era Lola también, ¿no? Esa pasión, esas cosas. Y entonces dije, bueno, pues mira, viene bien para homenajearla esto, ¿no? Y ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento, pues he aprovechado para volver a contemplar este fantástico poema de mi amigo Juan. Nosotros, si tenéis ocasión, Juan, ya sabes que estamos en este programa, el 601-604-470, repito, 601-604-470. Si estás ahí, ponte en contacto con nosotros, por favor, que me encantaría poder hablar contigo de poesía y de la vida, de lo que sea. Era un compañero al que yo quise muchísimo. Y dicho esto, pues ya nos tenemos que ir. Vamos a marcharnos.
Bueno, pero ¿a quién le gustaba más de los que estamos aquí presentes, Lola Flores?
Ah, hombre, a mí me encantaba Lola.
¿Eh? A todos.
A todos, yo creo, ¿no?
Pues claro.
Claro, que era alguien sublime. Te claro. Podía gustar más o menos, pero como dijo el New sí. York Times.
Sí.
Eso, la famosa frase, sí, eso, que ni canta ni baila, pero claro, no sí, hace sí. todo bien.
No, dijo más cosas.
Dijo
¿no?
más cosas, sí.
Decía, más largo.
No hace no sé qué, no hace no sé cuándo. No sé qué.
Yo además tuve el honor de trabajar con ella una vez, pero es algo que es un recuerdo para mí imborrable. Absolutamente.
Hizo sí. un programa que se llamaba Sabor,
Sabor a Lolas.
Que tú sí, recordarás. Con su hija sí. también.
Con Lolita. En Antena 3. Sí. Que precisamente yo he coincidido varias veces con ella, porque hasta en programas en los que yo trabajaba, pero en el décimo aniversario de Antena 3 yo tuve el honor de que me invitaran a esa cena, y estaba en ese momento Lola Flores con Lolita en el pleno apogeo de su programa en Antena 3, y la verdad es que hicieron un espectáculo en directo cantando buenísimo.
Hay momentos memorables de ese programa. Yo me acuerdo uno con Serrat, que está Serrat en el programa y está cantando, y le canta, porque claro, Serrat, como bien sabéis, él ha mamado la copla desde pequeñito. Su madre cantaba copla, tenía copla puesta siempre en la radio, y él cantaba copla también, lógicamente. Entonces, sí, le canta una copla, le canta pena, penita, pena a Lola Flores, y Lola sí. se emociona y tal. Bueno, es una escena maravillosa, la tenéis en YouTube si la queréis ver.
Algo para la posteridad.
Sí, sí, es maravilloso, maravilloso. Y ya digo, o sea, vamos, los que hemos tenido la suerte de escuchar a Lola en directo, de verla, de
verla en sus películas, bueno, como yo la veía cuando niño.
Fantástico. Un pedazo de artista, ¿no? Eso
sí, una... muy grande. Toda la familia, o sea, de ella mamaron, nunca mejor dicho, sus hijos,
toda
que
la salió, familia,
salió artistas. Muy
ella y de ese papá.
Y el padre,
Pejaíla, que menudo. Dicen que es el precursor, el inventor de la rumba catalana.
Efectivamente,
o sea, así que, bueno, menuda familia, imagínate. Bueno, pues nosotros con en este modesto homenaje queremos eso, recordar a Lola.
Ay,
qué grande, Lola, qué grande. Con ella nos vamos a marchar. Tengo aquí a Pepe Caballero, que se está frotando el ojillo. Se le salta alguna
lagrimita.
Sí,
porque yo soy una de las personas que le dio la peseta cuando pidió una peseta a todos los españoles.
Para lo de
Hacienda. Yo fui a su casa, Marea de Molina, donde vivía,
sí,
y le di una peseta.
Una peseta, qué bueno.
Porque
tío.
Era la más grande que ha habido.
Sí, señor.
Para mí, ¿eh?
Lola,
o para otros,
Lola,
¿no?
Lola, una grande.
Mí, sí. Una grande de España.
Grande como son la gente que están aquí, Vicente Renovel, Pepe Caballero, Ángel Moreno y Dani Fox.
Gracias.
Y muchas gracias a todos por estar ahí. Este ha sido el resumen de hoy del viernes. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, colega.
Yo no quiero flores, dinero ni palma. Quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. me duelen los ojos de mira sin verte, reniego de mí. Que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril.